Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Portal Flamenco.
El universo del flamenco con Luis Ibarra.
Bienvenidos a Portal Flamenco, ole de nuevo. Estamos cerca de que se cumplan 100 años de la llegada, del viaje de Federico García Lorca a Nueva York. Por eso, el Festival Flamenco de Nueva York, que dirige Miguel Marín, se presentó en Madrid hace unos días, rinde tributo a esta efeméride cargando la gran manzana de flamenco granadino. Será entre el 5 y el 15 de marzo. Un festival que está presente en más de 15 espacios, no solo de Nueva York, sino también de Chicago, en Miami y en San Francisco. ¿Qué figuras van a ir a este festival? Pues Manuel Liñán, Patricia Guerrero, Eva Hierbabuena, Sara Jiménez, Alfonso Losa, Marina Heredia, Kiki Morente, El Torri, Juana Bichuela Nieto, también Carlos de Jacoba, La Plazuela o la compañía Zen del Sur. Es decir, flamenco de muchísimos territorios, pero con especial protagonismo granadino. A punto de entrar en nuestros estudios, sin embargo, tenemos a dos sevillanos. Saben que en Portal Flamenco tenemos las puertas abiertas a todos los artistas que andan por ahí presentando proyectos, que quieren venir al programa para hablar de su disco, de su espectáculo, pero también de vez en cuando hemos de pararnos con esos mismos artistas que tienen o no tienen proyectos para hablar de flamenco, para hablar de cante, para hablar de baile, para hablar más allá del proyecto propio de cada uno. Y eso es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Antes de que entren al estudio, y ahora se los presento, un cante de José de la Tomasa, además por Tarantos, en la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla, desde el propio Alcázar.
Mi madre pide plomo y a mi madre la Tomasa.
Thank you.
que venga al ligero, porque tú no le das una voz al porque a reventar un barreno ay, y mis dos hermanicos adentro está ay, uy, que con toico su compañero
Gracias.
Tenemos a dos personalidades aquí que para muchos están muy lejos en cuanto al concepto, pero que en realidad están muy, muy cerca. Los dos son de la Alameda, han conocido dos Alamedas diferentes, pero que también se tocan. Estamos hablando de Andrés Marín, bailaor, coreógrafo, Premio Nacional de Baile, Giraldillo, muchísimos premios. Pero para que se hagan una idea, yo cuando lo conocí, le hice la primera entrevista, me dijo, bueno, Luis, pero para que tú me entiendas, ¿no? Venía de presentar un proyecto muy vanguardista, que a mí lo que me gusta es el bacalao frito de Casa Mateo, ¿no? Y de alguna manera me explicó así la cercanía que hay detrás de esa figura mítica para las generaciones que vienen detrás. Y por otro lado, tenemos al cantaor Don José de la Tomasa, una figura legendaria del cante flamenco, el último premio Giraldillo, Giraldillo Ciudad de Sevilla, en la Bienal de Flamenco, y todo un personaje de la ciudad, del mundo del flamenco, que se ha placeado por todos los festivales con la grande figura, y espero que lo siga haciendo por mucho tiempo. Es un maestro para las generaciones que graban el estudio, pero que se dejan el directo algunos de sus mejores momentos, saben que escribe sus propias letras y que defiende Sevilla y la Alameda allá donde va. José, Andrés, bienvenidos.
Igualmente.
Bien hallado, don Luis.
Muy buenas tardes a los dos. Para quien no lo conozca, ¿qué es para vosotros la Alameda? Porque la Alameda es muchas cosas. José, tú has vivido una Alameda diferente a la que conocemos hoy.
Sí, bueno, la Alameda para mí ha sido una universidad hereditaria por mis padres. O sea, mi padre me ha inculcado las vivencias que él ha tenido en la Alameda. Y entonces tengo un orgullo muy grande de ser alamero. Y de admirar a todas las leyendas de ese barrio, a todos esos cantadores, los escucho cada momento porque me aportan agua clara, me aportan conocimiento, me aportan flamenquería. En fin, la Alameda es para mí la universidad, ¿no?, del cante.
El otro día íbamos los tres andando por la Alameda y José se iba parando en cada esquina, cerquita de una de las columnas, por ejemplo, decía, aquí paraban todos los artistas antes de salir de gira, porque estaban los autobuses y de aquí partían a otro sitio. ¿Qué aje tenía Manuel Vallejo, ¿no?, que ya estaba el pobrecito en su retirada, no le salían demasiadas, pero el aje lo mantenía?
Sí, la flamenquería, la picaresca, y bueno, hay una anécdota muy famosa, que él paraba en el bar Las Maravillas, y era zurdo, se tomaba su cafelito, y llegó un cantao que Canaleja de Puerto Real, un cantao grandioso también, y le dijo, ¿qué pasa, Manolillo? Claro, aquello de Manolillo no lo sentó bien a Vallejo, y le dijo Vallejo, pues aquí a compa, hijo. Empezó a mover café, aquí a compa, como diciendo, bueno, pues, lo que te falta, pues, yo lo echo en el café. En fin, anécdota muy bonita, después lo que me contaba mi padre, ¿no?, que tenía que ir a trabajar con Enrique Monte y no iban a trabajar. Escuchaban esos cantadores, Argafa, con decirte ahí que no podía entrar, don Antonio Meirena no podía entrar en la Europa, en esos cuartos, como se cantaría ahí, la Moreno, con Manuel. En fin, yo me voy ahí de este mundo amando a la Alameda, sobre todo porque es mi escuela, y absorbo de esos cantadores, ¿no?
Manuel Vallejo cantaba de muchas formas, pero siempre a compás.
Sí, eso es lo que quiso decirle, ¿no? Porque el otro, al decirle Manolillo, fue como una leyenda tan grande, ¿no? No, pues aquí a compás, hijo, lo que tú no tienes lo tengo yo.
Habla quisiera
Yo quisiera hablar con Dios pa' que la causa me explique, serrana marina de nuestra separación. Que yo contigo no igualo, ay, para entenderme tu madre, que yo contigo igualo.
Portal Flamenco, el recorrido por la actualidad semanal del mundo del cante, toque y baile, con Luis Ibarra.
Esa época, Andrés, también la conoces tú a través de los ojos de otro. Tu padre era un flamenco de primer orden, enamorado también de todo el cante de aquella época, que es cierto que casi siempre al final los que trascienden y de los que hablamos son, o los públicos más generalistas son los mismos, ¿no? Hablamos de la Niña de los Peines, hablamos de los más populares de aquella época, pero detrás de todo eso había tantísimos artistas con estilos muy personales de cantar, ¿no? Hablabas del Gafa o de la Moreno, que digamos quedan un poquito más de puertas para adentro.
Yo te quiero decir una cosa y te voy a interrumpir. Yo catalogo a la Alameda como una gasolinera. Una gasolinera. Marchena, triunfante, máxima figura, Chacón, cuando triunfaban y eran genios, tenían que ir a la Alameda a echarse gasolina, a cargarse de sensibilidad y de cante. O sea, estaban increíbles los mejores teatros, pero tenían que ir. Un día o dos tenían que ir a la Alameda, a que repostaran la sensibilidad y las telarañas tan hermosas que había allí.
Olé.
Ten cuidado con la telaraña, con esa palabra, que la gente confunde.
Andrés, ¿cuál es tu gasolina? Porque hace no demasiado presentaste Matarife Paraíso, estás en una gira continuada con proyectos en solitario, con Resto y Solo, por ejemplo, embarcándote en muchísimos proyectos. ¿La gasolina de tu baile cuál es?
Bueno, yo me dedico a bailar y donde yo, o sea, la modalidad que yo cogí fue el baile porque era jovencito, mi padre me vería que yo me movía y tal, y dijo, bueno, pues este como es nervioso y tal, pues me puse a bailar y a mí me gustaba ver la figura de mi padre y yo pues me reflejaba en él, yo lo veía y entonces, y a mí me cogió de pequeño y me cogió en las compañías donde él salía mucho, que los autobuses salen de Las Maravillas, entonces nos pegábamos de niño y me cogió el más pequeño de esa época y siempre estuvo con personas mayores rodeado, ¿no? Con la Mare de Luz, Juan Valderrama, primero Juan Valderrama porque era el que lo llevaba esas compañías, la Mare de Luz, Gabriel Moreno, Curro Dutera, Juan Maravilla, pero que tenga yo sin. Y luego en mi casa se ha vivido, pero vamos, lo ha explicado, o sea, ha explicado perfectamente lo que es la Alameda. O sea, mejor explicado no puede estar. Y el flamenco para mí ha sido la Alameda y el flamenco ha sido mi maestro. O sea, yo no he tenido la suerte, la posibilidad de estar en una escuela y, o por lo que sea, y sacar unos estudios. Entonces, a través del flamenco he conocido muchas personas que me han dado, me he nutrido de otras disciplinas, de otros pensadores, escritores, pintores, escultores, arquitectos, a través del flamenco. Entonces para mí el flamenco ha sido un maestro y para mí el cante significa en mi vida, o sea, a mí me gusta más el cante que el baile y eso es sabido y conocido, o sea, pero mucho más. Yo me dedico a bailar porque yo manejo esos códigos y además no solamente los manejo sino los traigo al panorama actual, ¿me entiendes? Yo cuento el flamenco que ya es desde donde yo lo veo, cuando me meto en temática, si me pongo a bailar por Sigrilla también lo puedo contar desde la parte clásica con mi mirada, ¿no? O sea, como se hace con la pintura, son movimientos que se van haciendo, pero yo el flamenco, o sea, para mí el cante es la matriz, o sea, yo es que bueno, es que para mí es un regalo poder escuchar cante. Lo hago con devoción y con afición y con pasión, ¿me entiendes? Es que lo disfruto.
Yo creo, André, que cuando tú bailas estás cantando interiormente.
Puede ser.
Es tu acompañante.
Puede ser. De todas maneras, para mí el cante, ya lo he dicho, es que me gusta más el cante que el baile. Lo que pasa es que yo bailo porque entendí eso y es una forma de buscarme la vida.
¿Cómo se baila con un sombrero de Marchena en la cabeza? ¿Se baila diferente? ¿Lleva sobre los ojos?
No se baila diferente, pero tener un sombrero de Marchena en la cabeza, pues lleva el alma de ese cantado de alguna manera.
Darle gloria al personaje.
Por eso es muy bonito tener un sombrero de Marchena, o sobre todo de personas que han dejado tanto, que hemos admirado tanto, ¿no? Como las cosas de Manuel, de su abuelo, de Pepe, ¿no? O de su madre, la Tomasa, o su padre. Pues son cosas porque ellos estuvieron ahí y es muy bonito. Y esto es un legado que hay que seguir, que continuar, ¿no?
¿Tú conociste a Pepe Marchena?
Sí, yo lo conocí. José. Lo conocí.
¿Cómo era Pepe? La intimidad se cuenta tanto, un personaje quinteriano, pintoresco, una gran figura, que luego tuvo también una etapa difícil, con el auge de los festivales, de otras corrientes cantadoras que digamos taparon la gran figura que fue Pepe Marchena en el final de su vida. ¿Cómo era Pepe?
Pues mira, hombre, la palabra conocer a Pepe, yo lo vi en persona algunas veces, pero sobre todo lo vi en Casa Senra, en un restaurante que había en los Altos Colegios, y ahí paraba con unos señores de Largaba, y cómo se podía cantar de esa forma, con el puro en la boca. Y también hay una anécdota muy bonita, que le dijeron que mi padre cantaba muy bien, mi padre venía de pescar, y entró en casa, Tomasa, dame una camisilla. Y le dijo Pepe Senra, don José, mire usted, aquí es un hombre que canta muy bien y le gusta a usted. Ah, hombre, sí, sí, usted, yo trabajo en el río, pero me han dicho usted canta bien. Y entonces mi padre le cantó, yo estaba en la puertecita, y le hizo Gloria a Córdoba o algo de eso, una cosa que tiene Marchena. Y entonces Marchena quiso llevarse a mi padre. Y mi padre le dijo, mire usted, yo tengo un hermano que es el que viene a pescar conmigo, Federico. Y él está solo en el mundo y yo a mi hermano no lo dejo. Pero quiso llevárselo porque cuando lo escuchó cantar se volvió loco.
¿Seguro?
Y venía de pescar, de pasar frío.
Sí, pero
y esa estampa de Pepe Marchena, cómo iba vestido y cómo hablaba, porque para pedirte un vaso de agua tenía personalidad y nobleza, ¿no? Era un hombre que, bueno...
Está muy adelantado, ¿no?
Pero pienso yo que actualmente es un poquito maltratado también. Pepe se ha maltratado, se utiliza como algo racista, que lo veo muy feo. Perdonadme que hable un poco visceral. El que coge mucho a Marchena es como dándole una gofetada a la otra ideología del cante, y viceversa pasa igual. Cogen a fulano, a Camarón, para dar también... Y se está creando como una secta de cuando debe de ser algo más abierto y adorar a las personas que le han dado tanta gloria a nuestro cante.
Yo una cruz te tengo que hacer, morosa, cuando te vea la cruz con la mano izquierda te ha de hacer. Cuando te veo, tan solo sabré decir que en tus palabras no creo, que tus palabras no creo, que en tu palabra no creo, y me da miedo. Guitarra de mis amores, como a una mujer te quiero. Son tus sonidos dolores que se clavan en mi seno, que se clavan en mi seno como o los falsos amores. Y en una cierta reunión se dio una comida un día y allí se partió un melón. Única fruta que había yo partido, una sandía, y le brindé a una casada. Me ha dicho desconsolada, muchas gracias caballero, que luto tengo y no puedo, que luto tengo y no puedo, que tengo luto y no puedo comer, fruta. Comer frutas cojo olorada.
Marchena es el que paga el entierro de Manuel Torres.
Sí, señor.
Que esto me parece una anécdota significativa de que muchas veces las disputas están entre los aficionados, ¿no? Pero como dos personalidades tan diferentes, Manuel Torres y Marchena, pues la admiración que
eso es lo que
profesaba.
Te quiero decir, eso se convierte después en una puntilla, ¿no? Utilizar a Marchena mucho para decir este es el mejor. En fin, yo quisiera explicarme con más claridad, pero es imposible.
Estás explicado perfectamente.
De todas maneras, ahí estaba Pastora, ¿no? En los discos, a la vez era un herbiero de toda, del cante, y ahí había, ahí estaban todos, ¿no?
Sí, estaba, que iba a grabar Vallejo, iba a grabar Sevillano, que me quito el sombrero
efectivamente,
con Don Antonio, y iba Pastora y Vallejo a jalearlo.
A jalearlo.
Y ante una cosa muy bonita, que cuando cantaba un cantado no gitano, se le decíamos a cantar gitano.
Que no había ningún problema.
Y no había ningún problema. Vamos a cantar gitano. O sea, le otorgaban el sitio. Y bueno, las cosas se convierten, lo que es el solomillo se convierte en hamburguesa y, en fin, esto va, lo bonito es que tú estés aquí, estés mi punti, y que hablemos con ese romanticismo que desea la Alameda, ¿no? Que tiene la Alameda.
Puntilla, qué nombre, qué mote tan bien puesto. Andrés Marín, lo de puntilla, nada más hay que verlo, sí, cómo se sube a un
espectáculo,
escenario.
En un espectáculo salió de negro entero, como él sale, y los tobillitos sin pegado, el pantalón, y digo, es una puntilla dando vueltas.
Ole, puntilla.
Al cual quiero mucho, a mi puntilla.
A José de la Tomasa, todos los que nos están escuchando lo conocen como cantador, pero quizá solo unos pocos lo conocen como aficionado al cante. Una persona que sabe calcar a los cantadores que son de tu gusto, y son muchos los cantadores de tu gusto. Tú tienes muchos cantadores en la cabeza.
Sí,
¿no?
Sí, yo casi todo, ¿no? Es que yo no puedo rechazar del cocido nada, me gusta todo, pero siempre hay un cantador, inclusive de un alumno. Un alumno hace una cosa y me gusta lo que ha hecho, quizá no con conocimiento, pero lo ha hecho y he visto una virtud en eso. Te quiero decir que yo soy amante del cante en general. Y hoy hay mucho partidismo. Hoy este es el mejor, este no vale nada, este sí que era bueno. No, y lo que dice Andrés, iba a grabar Sevillano cualquiera, iban todos los cantadores a alearlo y a celebrar ese disco, lo que sea. Y hoy yo qué sé, hay algo raro, ¿no? Hay algo raro, y ojalá sea la gente más humilde y vayan a defender el cante, no al cantador, sino al cante en general.
Pero tú coges, por ejemplo, la murciana del cojo de Málaga,
sí.
Y tú te haces la murciana del cuando la haces un escenario, la haces a tu forma, pero sí. Tú si quieres la puedes hacer en casa
igual, claro, la hago a mi forma porque ya he cogido el cimiento de él. Lo que no voy a coger nunca del cojo Málaga es el freno, el único cantado que ha tenido freno en el cante. Te cojo un tercio muy ligero y de momento frenarlo sin soltar el hilo, y eso lo cogía yo. Lo que pasa es que yo después me siento en una silla y tengo que aportar algo.
El único cantado con freno en el cante.
Sí.
Eso sí. ¿Cómo se frena?
Tira usted para el vaciero. Como acelera el tercio y va aminorando y frena.
Ay,
Echa su calva hacia el a perao. Echa su tarma hacia el
mercadeo.
Y di la Venancio porra. Ay, que con el batí y me quiere.
José, tú con tantísimos alumnos que tienes por ahí haciendo
tenía.
Tú serás multimillonario, supongo, con tantos alumnos.
No, yo de autores no cobro nada. Antiguamente sí cobraba algo, pero tampoco me importa mucho, Luis. Yo escribo la letra y no me la como, sino la doy.
Ole.
La doy. Entonces eso es lo bonito. Lo que pasa es que hay gente, bueno, que canta mis letras. Y por lo menos después en el teatro, oye, pues, letras de que sabe que son mías, pues decir el nombre, ¿no? No que se pierden ahí. Pero lo bonito es, bueno, hacer letrilla y que las cante la gente. Yo cuando canta una chiquilla o un chaval canta mis letras, me siento muy orgulloso. Porque es otra versión que la gente no sabe de mi forma de escribir. Porque con el cante no me quedaba satisfecho del todo. Entonces la poesía flamenca me ha aportado ese conocimiento también, esa forma de plasmar el cante medio, porque yo mi primer disco, yo digo, aquí me faltaron con esta letra, y claro, faltaban dos silabitas pequeñitas, pero no entraba el cante cuadrado. Entonces me preocupé, cuando escribo, cantar lo que estoy escribiendo. Si escribo una caña, estoy cantando por caña.
Félix Grande te dijo que tú estabas sin contaminar, ¿no? Que tu poesía sí, estaba sin contaminar.
Sí, sí. Me alegro que te acuerdas de eso, Luis. Me dijo, José no está contaminado. ¿Por qué? Porque José no ha leído ningún libro. Porque no sabe leer. Vamos a leer en... Y entonces yo me embotaba leyendo. Entonces yo no cogía ni a Machado, ni a cogía a Hierro, ni a cogía a nadie. Sino que yo escribo lo que escucho en la calle y lo que escucho en mi familia. Una frase bonita, pues la plasma ahí, ¿no?
José de la Tomasa ha colaborado también en los proyectos, en algunos de los proyectos de Andrés Marín, por ejemplo, en La Pasión Según Se Mire. Nos hemos visto juntos alguna vez en un escenario, por suerte. Andrés, el cante es también un poco la matriz de toda tu obra. Yo cuando veo a alguno de los cantadores que están hoy como figura en los recitales, en los festivales y en otros espacios, muchos de ellos estaban empezando, trabajaban para muchas compañías, pero cuando uno mira los cantadores que ha tenido Andrés Marín a lo largo de su trayectoria y las direcciones musicales de tus espectáculos, ve que hay una aportación al género.
Yo he tenido mucha suerte de trabajar con compañeros muy buenos, que son grandes artistas, quiero mandar siempre... No me quiero dejar ninguno en el tintero, pero está José Valencia, está Segundo Falcón, que me parecen dos cantadores maravillosos. Y bueno, La Tremenda también empezó de jovencita conmigo. Ella también ya hace ahora otra, ya hace su mundo. Me tiene mucha gente, el Londrito. Bueno, siempre me ha gustado el cante, siempre el cante para mí ha sido fundamental. O sea, mi espectáculo... estaban llenos de cante siempre. ya cada vez pues a lo mejor pues hago menos los hago como menos tradicionales en ese sentido, porque ya las temáticas, depende de las temáticas, Luis, pero si yo con José de la Tomasa hice La Pasión Según se Merece, que venía Lole, venía Concha Varga, venía José Valencia, y él, pues, él tenía su parte solo, ¿sabes? Que para mí era fundamental. Entonces abría el telón y él salía cantando por Soleá y era La Pasión Según se mire, eran mis pasiones. Miré varios artistas de... Y para mí, sí, siempre el cante... He tenido la suerte de rodearme de muy buenos cantadores.
Una niña tenía a un reloj nuevo, potente, nuevo modelo. Su novio se lo pedía porque tenía el deseo de verlo. Y una tarde de verano sonó, yo se lo pidió y estándole registrando la máquina le partió. Cuando la niña escuchó aquel ruido y vio que el reloj se la había partido, dice la niña con gran alboroto, como me presento delante de mi madre. Una niña muy presumía que se la daba de gran botín. Cuando salí a la calle su cuerpecito era un figurín. No tenía falta ninguna llena, tuerta y jorobada, ciega, ciega y sin oreja y unos novillos en la cara. No tenía diente ni tampoco oreja, tenía la barba sacada pa' fuera, el vientre inflamado, baja de cadera y un brazo torcido y una pierna samba. Y otra vez mara.
Portal Flamenco, el recorrido por la actualidad semanal del mundo del cante, toque y baile. Con Luis Ibarra.
En la última vela de Triana actúas precisamente con Concha Varga,
claro,
haciendo un romance, y aquello a mí en lo personal me pareció especial, ver en una vela de Triana, en la presentación de alguna forma de la Bienal en la vela, una figura como Andrés Marín y otra como Concha Varga, que para mí era uno, se llamaba el espectáculo de la vela a la Bienal, para mí uno era la vela y otro era la Bienal, pero en parte son parte de lo mismo, son distintas expresiones de lo mismo. Y recuerdo también la actitud del público, que yo no sabía, la verdad, cómo iba a funcionar un concepto como el tuyo, pensado para caja escénica, para teatro, en la vela de Triana, y se me acercó gente a preguntarme qué eso que era. ¿No? El bailador, que eso que es, como flamenco, pero no sabían ponerle palabra. Y hombre, era con Concha Varga, era un romance, flamenco es, pero con otros códigos, con otra forma, con otro movimiento, ¿no? ¿Cómo fue para ti bailar en la velada? No era la primera vez que bailabas en la velada.
No, yo he bailado muchas veladas porque mi padre tenía una academia de baile y mi padre me ha hecho a mí recorrido por casi todas las velas de Sevilla y de las barriadas. Entonces, antiguamente, pues hacía muchas veladas en Sevilla porque la cultura fomentaba eso, que los barrios tuvieran sus pequeñas veladas. Había una en San Juan de la Palma, otra en Triana, otra en había muchísimas velas. Eso lo pagaba el ayuntamiento. Y en ese sentido, pues entonces yo iba con mi como bailado tradicional, ¿no? Con la academia de mi padre, me ponía mi pantaloncito harto, mi chalequillo, y me bailaba mi soleado, mi alegría, mis bulerías, mis cosas, ¿no? Pero claro, una vela hay mucho ruido porque hay mucha dispersión. La gente está allí sentada, pero la gente ni escucha ni no escucha, hay mucho ruido, claro.
Una vela, tú lo has dicho, una vela.
Claro, y lo que yo hago, pues es una cosa como muy abstracta, ¿no? Entonces es difícil. Pero bueno, mira, al final la gente percibe otro tipo de sensación, y eso es lo importante. Tú llegas allí, dejas tu cosa y algunos se quedan con otra película, ¿no? ¿Sabes? Y eso, yo creo que eso es interesante. Yo creo que fue una noche muy bonita.
Lo fue. En Portal Flamenco estamos empeñados en seguir investigando, seguir compartiendo música que nos gusta, alguno de ellos de tótems del flamenco, artistas muy muy populares, conocidos por todos, pero después la historia siempre es un poquito injusta y nos vamos dejando atrás a artistas, cantadores que suenan menos, que no están en boca de los aficionados o no como nos gustaría. Yo le he escuchado muchas veces hablar a José de la Tomasa de un cantador, de un personaje fundamental, pero muy olvidado, como fue el Culata.
Pepe
el Culata.
Un cantador excepcional, maravilloso, con unos conocimientos enormes, con una tradición a sus espaldas, sobrino de Cagancho, chaconiano porque Don Antonio en aquella época era la cúspide. Pero como canta Pepe Culata, muy poquitos cantadores. Y sin embargo, parece que el flamenco tiene un destino amargo, que no debe de existir, pero que es necesario, ese destino. Que muera Manuel Torres de la forma esa, tantos cantadores. Es como un destino maldito, pero al mismo tiempo dulce, porque es algo que tiene ancestralmente el flamenco, el cante. No me gusta decir la palabra flamenco, Luis, me gusta decir cante. La palabra cante.
Cante.
Porque el flamenco es muy elástico, es un chicle. Me gusta más el cante.
El cante.
Yo estaba que cuando ganó.
cuando echas la vista atrás desde tu perspectiva, José, ¿de qué te acuerdas más? ¿De los festivales de los 70, de los últimos festivales que has hecho, de tu etapa de niño, de aquella barca en la que pescabas con tu padre? ¿Dónde se te sitúa primero la memoria cuando te retrotraes en el tiempo?
Hombre, si retrocedo mucho en el tiempo, la verdad es que la memoria falla. Lo que sí te digo, me acuerdo de los temblores de José, cuando iba a un festival y estaba Abujeta, estaba Juan Peña Lebrijano, tantas figuras, y entonces entraba un chaval ahí con 24 o 25 años temblando, y me decía el tocado, yo, relájate, digo, ¿cómo me voy a relajar? Entonces eso es, Luis, admiración. Ese temblor era de admiración a lo que había. Sentarte yo en ese festival y escuchar esos fenómenos, y me acuerdo de esos temblores, y gracias a la vida, pues, lo superé, y fui uno más de ellos. Pero eso, de niño no te puedo decir nada, porque la infancia la hice en el río, que fue la infancia más bonita que puede tener un ser humano. Porque estar al lado de tu padre, escuchándolo cantar y superviviendo a la vida que teníamos. Pero sobre todo los temblores, ¿no?
Qué faena y qué orgullo tener que salir a cantar detrás de Lebrijano o cualquiera de los que has mencionado.
Bueno, y que ponía la gente en pie, Luis, es que formaban un taco, es que yo tengo que defender a un cantador de la Puebla que se llama Diego Clavé. Es que Diego Clavé salía cantando por Siguerilla. Ya no me meto en judiciar las Honduras o no Honduras. Pero Diego ponía a la gente en pie y Camarón detrás dice, ya no salgo más detrás de este. Porque es que ponía a la gente en pie. Entonces salí en esa época que yo salí, era muy difícil. Era muy difícil. Un chaval, el público en pie por el cantado que había estado anterior a ti. Pero claro, supe nadar ahí, supe, bueno, poseer uno más de ellos.
Ahora, para clausurar ya esta entrevista, tenéis que poneros de acuerdo entre los dos y elegir un cantador y además un palo, por intentar cuadrarlo de alguna manera, para que cierre este programa. ¿Con qué cantador nos quedamos, conocido, no conocido?
No quedarnos
con uno, pero hay que ponerlo, algunos hay que elegir, no como este es el mejor, no, simplemente, pues mira, no hemos hablado de la Pompi, la hermana de Gloria, podemos escuchar la Pompi, o sí. Me gustaría recordar, hay que ponerse de acuerdo.
Es muy difícil, porque como Chacón, Manuel,
es difícil, es, pero bueno,
él dice... Igual que era difícil cantar detrás del Lebrijano, pero estos son unos deberes. ¿De quién te acuerdas,
yo
José?
Me acuerdo de Pepe Torres, de mi abuelo, por la vivencia que he tenido, porque ha sido una persona que ha estado paralelamente con Manuel, porque Manuel era un genio, pero Pepe ha dejado ahí, se apartó un poquito de eso, iba a las fiestas con Joselito el Gallo, con esa gente, pero ha quedado ahí el cante del planeta, que si él no lo graba, hoy hubiera desaparecido. Me quedo con él porque un poco llevo su sangre y llevo un poco el legado de él, ¿no? Así que me quedo con Pepe Torres, ¿no?
Pues nos quedamos con Pepe Torres. Andrés, José, un placer teneros en Portal Flamenco.
Muchas gracias, Luis, mi arma. Son 20 euros.
¡Ah!